también la temporada pasada, se siente tremendamente fuerte en su estadio, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sabe que, bueno, va a haber un gran ambiente y que las cosas están saliendo y que el equipo están consiguiendo resultados. Otra cosa es lo que ocurre lejos del estadio, ¿no?, del Ramón Sánchez Pizjuán, porque, bueno, es verdad que desde la llegada de Joaquín Caparrós se consiguieron dos victorias, tanto en Valladolid como ante el Español, pero también el equipo ha arrastrado dos derrotas ante el Girona y ante el Getafe, y no queda otra cosa. El equipo sabe que es una final, el equipo sabe que va a estar arropado por los suyos, sabe que vienen a unas fechas señaladas como es la feria, y bueno, la gente lo quiere disfrutar con una victoria y tener el fin de semana para descansar y para disfrutar, y le va a quedar otro partido más en casa. Así que muchos dicen que con 6 puntos pues seguramente el Sevilla tenga la capacidad de adquirir esa cuarta plaza, pero seguramente los dos partidos, a mí me da que en su estadio, van a ser fundamentales, ¿no? En esa pelea, ayer lo dijo Caparrós, no sería un fracaso, pero sí una decepción. Yo diría que, bueno, ahí le doy la razón, porque el Sevilla ha estado durante muchas jornadas en esa cuarta plaza, después de esa mala imagen y esos malos resultados que acabaron con la destitución de Pablo Machín. El equipo perdía, incluso ha llegado a ir hasta quinto y sexto clasificado, y ahora pues tiene otra vez la oportunidad de agarrarla y de meter presión a equipos, sobre todo como el Valencia, insisto, que está despistado en otra competición, y a un equipo como el Getafe, que más allá de lo bien que ha competido y, bueno, los halagos que ha recibido, y creo que más que merecido, pues no está acostumbrado a ello, ¿no?
Sobre todo si miramos el calendario, los tres últimos partidos en casa los ha solventado con victorias claras, por ejemplo, como la última frente al Rayo Vallecano por 5-0. Hoy juega frente al Leganés, con ese acicate además, ¿no?, el componente extra que tiene el meterte en Champions o no, que es el aspecto económico. Pero me imagino que la plantilla ahora mismo eso lo valoran más en otras zonas del estamento sevillista. Y pensando en el día de hoy, en lo estrictamente futbolístico, Alonso, en el 11 titular que pueda poner Caparrós, ¿esperamos novedades o más o menos lo habitual en las últimas semanas?
Sí, bueno, yo creo que hay novedades, pero un 11 lógico, al menos el que espero. Fíjate que va a perder a Carrizo. Hemos contado hoy en Radio Marca que no hay parte médico oficial de la entidad, pero nos contaban desde la gente que está con el jugador que prácticamente lo va a tener en chino para poder jugar después de esa lesión ante Girona. Andrés Silva, que se convierte en un expediente X porque ha entrenado durante todos estos días, y al margen de que desde el club, bueno, nos quieran decir que cuando hay un incremento en la carga de trabajo siente ciertas molestias, la gente que trabaja a diario con el equipo nos manda el mensaje de que es una decisión técnica de Joaquín Caparrós, que llama la atención por lo que ha sido Andrés Silva durante toda la temporada. Así que con esas ausencias importantes entra Mercado, que va a ser titular en el día de hoy, es el hombre más importante para mí junto a Carrizo en defensa. Seguramente va a estar acompañado por Sergi Gómez, los laterales los tenemos claros con Escudero y con Jesús Navas, y en el centro del campo José, donde están las dudas. Yo me atrevería a apostar que, a pesar de solo llevar un par de entrenamientos y de que arrastra muchas lesiones, Gonalón va a ser titular en el día de hoy por la importancia del choque. Va a estar acompañado de Roque Mesa y seguramente en las alas, tanto del Mudo como de Pablo Sarabia, y arriba Munir y Ben Yedder, porque arriba no tiene absolutamente nada más. Sin estar Andrés Silva, no tiene la manera de darle la vuelta a la tortilla en el caso, sobre todo, de los puntas. Pero creo que es el once más lógico. Solo puede haber esa novedad de que, si no ve a Gonalón, pues seguramente meta al Mudo ahí en esa zona, y Quincy Promes en la izquierda. Pero el resto, ya te digo que no espero dudas, ni mucho menos sorpresas, y que es el once más lógico para una final para el Sevilla.
Pues lo contamos luego, a partir de las 9:00 p.m. Alonso, muchísimas gracias.
Un abrazo, José.
Enfrente, el Club Deportivo Leganés. Se juega entre poco y nada en lo clasificatorio. Está prácticamente salvado, pero tiene que cerrar la temporada haciendo un buen papel. Última hora también del equipo pepinero, Javi Carrasco, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Cómo está el equipo de Pellegrino?
Pues la verdad es que el Leganés, José, visita con bastantes ganas de victoria a Sevilla. Sabedores son que el encuentro de esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán va a ser muy difícil, pero el objetivo es pasar de, como has dicho tú, de la permanencia virtual a certificarla ya matemáticamente. Para ello, el técnico Mauricio Pellegrino pondrá su once habitual y solo tiene la baja, y eso sí, importante, de Rubén Pérez, que no podrá estar por un golpe. Y si te parece, José, pues vamos con el posible once.
Vamos con ello.
Pues en la portería puede estar el Pichu Cuéllar, una línea de 5 atrás con Alam Nión, Bustinza, Omerú, Siobas y Silva, 3 en el medio, Recio, Miquel Vesca y Óscar Rodríguez, y arriba para el gol Martin Brithwaite y Youssef N'Siri. Y como hemos ido contando un poco durante toda la semana, hay mucha ilusión en el Leganés por este partido, por hacerlo bien ante el Sevilla, y se tiene ganas por volver también a la senda de la victoria, que ya son 5 partidos de los pesqueros sin poder ganar.
Qué final de temporada más tranquilo, seguro que lo hubieran firmado muchos a principio de temporada allí por Butarque, Javi. Aunque ahora es verdad que flojeas un poco al final, lo hubiera firmado cualquiera, sobre todo cuando a principio de temporada parecía que el equipo no carburaba y no terminaba de arrancar. Tener esos 42 puntos dan tranquilidad a cualquiera. Así que hoy, pase lo que pase, da la sensación de que el final de temporada en Leganés va a ser bastante plácido. Lo vivimos esta noche, Javi. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Está por aquí Pablo Parra. Parra, buenas tardes.
José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque el Real Madrid, es verdad que tampoco se va a jugar demasiado en lo clasificatorio de aquí a final de la Liga. La segunda plaza se ha puesto prácticamente imposible, pero siguen saliendo nombres. Va a ser una constante a lo largo de todo el verano. Ya no sé cuántos nombres siguen rodeando el futuro del equipo blanco. Y no hablo solo de llegadas, también de salidas, como veíamos hoy en el diario Marca, en el caso de James Rodríguez. Pero pueden surgir, ¿no?, contendientes en esa batalla. Lo bueno, sí, le gusta a todo el mundo. Entonces, igual te tienes que pelear con más de uno.
Claro, es la tesitura de mercado, José, que a día de hoy es tremendamente complicada. Lo cuenta ahora mismo José Luis Calderón en marca.com, ¿no?, que al final pues el PSG se convierte en un rival bastante importante. Es cierto que en Francia, José, se ha rumoreado el hecho de que a lo mejor se puede el Qatar, el Estado como tal, que está detrás del PSG, puede dejar de estar de ese lado por la mala imagen que se está proyectando en referencia al equipo parisino. Pero es cierto que el músculo económico del PSG a día de hoy es mayor que el de prácticamente todo el mundo. Entonces, el Real Madrid tiene que jugar sus argumentos, sus bazas, para intentar conseguir pues lo que consiguió, entre otros, el Barça, que se le puso varios equipos con mayor músculo económico en el fichaje de Jong, pero terminó convenciéndole por factores futbolísticos. A día de hoy van a surgir muchos nombres, como el que cuenta hoy José Félix Díaz, el de Van de Beek, futbolista del Ajax, que veremos a ver si es otro de los que se encuentra en órbita del equipo blanco. Hay que recordar, José, la información que contamos ya aquí en Radio Marca en referencia a Martin Odegaard, que también es un futbolista que interesa al Ajax, con ese precio de 20 millones de euros que en principio podría ofrecer el Ajax por el futbolista noruego. Aunque eso sí, si te digo que el Real Madrid no quiere desprenderse del jugador, es decir, sí que se tiene en cuenta la posibilidad de que juegue fuera el año que viene, pero no desprenderse en su totalidad del futbolista noruego, y que por
ahora
ahí
que parece
a ver
que funciona, ¿no? Ahora que parece que empieza a funcionar en Holanda.
Sí que te digo que es un jugador que se ha tenido mucha fe en él. De hecho, cuando estaba en el Heerenveen, un equipo que peleaba prácticamente por no descender en Holanda, se le renovó el contrato, y el año pasado la intención del club era que jugase esta temporada en la Liga Española, pero él prefería seguir en Holanda, teniendo en cuenta que es un fútbol muy, muy ofensivo, y a día de hoy no se quieren desprender de él, aunque el interés del Ajax está ahí, esa oferta que todavía no es concreta, pero que sí que tiene intención el Ajax de ofrecer esa cantidad cercana a los 20 millones de euros. A partir de ahí, pues veremos a ver si puede haber alguna fórmula que haga que esos jugadores se intercambien. Un futbolista como es el caso de Van de Beek, y como tú dices, pues van a sonar muchos nombres de aquí a final de temporada, porque el Real Madrid le urge cambiar la plantilla, renovar a muchos de sus jugadores por otros, relevar, mejor dicho, y veremos a ver finalmente cuántos son, cómo son y en calidad de qué hay cambios en la plantilla del equipo blanco.
Pues lo iremos contando todo lo que suceda, tanto entradas como salidas, lo vamos contando aquí en sintonía de Radio Marca. Parra, gracias.
A ti, José.
Mañana hablará Zidane, el domingo toca partido. 38 minutos por encima de las 4, las 3 en Canarias. Seguimos en T4.
En darte flores y decirte que te quiero.
¿Crees que tu madre es la mejor del mundo? Pues este domingo díselo con flores. Nosotros te ayudamos. Pero cuéntanos en nuestro WhatsApp por qué tu madre es única. No olvides utilizar el hashtag madrescampeonas si nos lo envías a nuestro Twitter o Instagram. Y este sábado, atento a la radio, porque elegiremos el mejor mensaje para que a la madre elegida le llegue en su día un precioso ramo de flores de Interflora, porque ella se lo merece.
Te invitamos gratis al Mutua Madrid Open de tenis. Elige tu asiento en encuentratusitio.marca.com y si está premiado te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, packs de pelotas Dunlop y muchos premios más. Hasta entradas para la final. Vive el Mutua Madrid Open como nunca. Participa ya en encuentratusitio.marca.com.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol, suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
T4.
Va a ser fin de semana de partidazos, ¿eh? Como decíamos, hay mucho interés por ver qué sucede en la parte alta, con el título ya decidido, lógicamente hay que pensar en la zona Champions, en zona europea, pero lo que siempre nos llena en este tramo final de temporada es la pelea por el descenso, la pelea por la permanencia, que va a vivir el primer duelo directo mañana, precisamente a la 1:00 p.m, el primero del sábado para empezar el plato fuerte en el Ciudad de Valencia, entre Levante y Rayo Vallecano. Estoy en Valencia, Javi Lázaro, muy buenas.
Muy buenas, José.
Porque mañana tenemos partidazo en el Ciudad, Levante-Rayo Vallecano. El Levante, iba a decir que tiene algo de margen, pero tampoco es así porque son dos puntos sobre la zona de descenso. Por lo menos está fuera de la quema, pero es que el Rayo no tiene red.
Sí, esa es la realidad, ¿no? Si tenemos que comparar directamente a los dos equipos, es verdad que el Levante tiene una mejor ubicación en la tabla y es el momento, yo creo, que dar la estocada definitiva, ¿no? Yo creo que para un equipo como el de Paco López, sumar una victoria, a lo mejor le puede hacer falta algo más, pero yo creo que una victoria, desde luego, va a dar un paso importantísimo para estar un año más en la primera división. Además, lo hace en casa, lo hace con la afición. Yo creo que mañana es un día idóneo para que el Levante diga, ponga encima de la mesa una frase muy clara, que es que el Levante es un equipo de primera y que quiere continuar muchos años estando en la élite del fútbol español.
Está cerquita la orilla, pero hay que seguir nadando. Coque Andújar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y si ahí hay para alguien, para quien es especial ese partido de mañana, es para ti, ¿eh?
Sí, bueno, pues siempre es especial jugar contra el Rayo, ¿no? Un equipo que ha estado muchísimos años, que todavía tengo muchísimos amigos ahí. Bueno, y al final, pues el calendario ha querido que sea en este momento que los dos no jugamos tanto, pues bueno. A partir de ahí, cada uno a pelear por lo suyo, pero siempre es especial, claro.
Decía que queda por nadar, ¿no? La orilla está más o menos cerca, bueno, pero hay que seguir dando brazadas.
Sí, queda, pues creo yo, lo más difícil. Cuando ya de verdad los partidos son de muchísima tensión, que cada detalle cuenta. Bueno, es cierto que tenemos un colchón de puntos bastante importante contra el Rayo. Pero claro, contra el descenso no, o sea, en cuestión del descenso no estamos tan alejados, con lo cual pues es un partido muy muy importante para intentar sumar y luego seguir peleando, porque yo creo que nos queda algún punto más.
¿Entre cuántos está la pelea? Porque tenéis con 37 puntos vosotros, el Celta, el Girona, con 35 el Valladolid, ya metido en zona de descenso. Esas dos quimeras, ¿no?, que van a intentar Rayo y Huesca, que están a 6 y 7 puntos de la salvación respectivamente. Y por encima, el Villarreal, no sé si no se tiene que descuidar todavía, porque son 5 puntos de ventaja, pero quedan 9. Como te duermas, igual la lías.
Hombre, al final también, hablando específicamente del Villarreal, yo creo que han estado durante todo el año en una circunstancia que ellos no querían, que mira, pues ahora en nuestros últimos partidos han salido, pero al final, imagino yo que lo que le queda en esto y pondrán todo su empeño en salir de la situación, pero al igual estamos también todos los demás equipos que queremos quedarnos en primera división.
Javi.
Yo te escuchaba la primera pregunta, José, y entiendo, me pongo un poco en la pregunta habitual, pero yo sinceramente creo que en el partido de mañana, Coque, te da igual que sea el Rayo, que sea el Sevilla, que sea el Schalke o que sea el Madrid, ¿no? O sea, tengo la sensación de que son finales y no sé hasta qué punto uno de verdad piensa en lo que hay enfrente, o sea, con lo que se está jugando el equipo, ¿no?
Bueno, yo creo que se condiciona un poquito más durante toda la semana, que al final pues tienen más gente que se acuerda de ti en esos días, pues bueno, que hablas un poquito pues de lo que llega el fin de semana. Bueno, pero es un partido especial y lo que hay que hacer es utilizarlo de forma positiva, nunca que sea más presión de la debida y que todo eso venga bien. Tampoco lo tomo como lo que es, o sea, para mí es un partido especial jugar siempre contra el Rayo, contra equipos que has considerado tu casa. pero que ese acicate sea de forma positiva y sirva para hacer mejor las cosas.
¿Hasta qué punto el futbolista Coque se está haciendo larga la temporada? Yo creo que a nivel mental tiene que ser difícil cada tres días, cada semana, dependiendo un poco de lo que hemos vivido en el último mes y medio, sobre todo, que son auténticas finales con todo lo que hay en juego. No sé si mentalmente uno acaba un poquito estresado, ¿no? Con ganas de que acabe la temporada, de poder respirar tranquilo, de conseguir el objetivo.
Bueno, hombre, sobre todo lo que cada partido de 90 minutos no te pesa lo mismo que te pesaba hace tres meses de competición. Ahora genera mucha más tensión, mucho más nerviosismo a lo mejor antes del partido, un poquito más de incertidumbre que te genera el estar pensando durante toda la semana el qué pasa si ganamos, si no ganamos, porque en realidad, claro, ya que nos quedan poquitos puntos y cada resultado nuestro y cada resultado de otros equipos condicionan la clasificación.
Ya te digo, José, que Coque lleva, bueno, algo más de un año, cerca de año y medio podríamos decir, en Valencia, y es uno de los líderes de ese vestuario, o sea, no le faltó mucho tiempo para tirar del carro. ¿Qué importancia tiene, Coque, la figura tuya, la de Morales, la de un poco los que tenéis esa experiencia para tirar un poco del carro ante un equipo que bueno, que está ante una situación complicada, como hay más, evidentemente, y estábamos repasando, pero qué importancia hay a la hora de gestionar un poco el día a día en estas semanas que se hacen un poquito largas?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene su importancia y al final el que más o el que menos ha vivido situaciones de estas y situaciones para poder aportar. O sea, a nivel de experiencias, ya sea contándolas o luego dando ejemplo en el terreno de juego a los compañeros. Lo que sí es verdad que yo noto en el equipo, compartido respecto a los de Eibar, Huesca, que todavía no eran tan definitivos como estos, pero ya se empezaba a ver un poquito el final del camino, y que el equipo ya estos dos últimos partidos, e incluso el del Español, ves que el equipo sabe lo que se está jugando, pero yo lo veo mucho más centrado en el terreno de juego, haciendo las cosas mejor, sabiendo jugar sobre todo cada minuto, y yo creo que eso de cara al partido del sábado es muy importante. Bueno, el Rayo es verdad que tiene quizá un poquito más de urgencia que nosotros, y pues buena parte de llevar a cabo nuestro encuentro es analizarlo y jugar también ciertas fases desde la cabeza.
Oye, sobre esa ascendencia que comentaba ahora Javi Lázaro, ¿tú qué pasa? Llegas a un vestuario, como decíamos antes, da igual que sea Rayo, Sevilla, Levante, Sal, que me da lo mismo. Pero yo soy Coque y vengo aquí a mandar, a liderar, ¿no? Porque eso es innato, quiero decir, no cualquiera vale. Tú llegas ahí a un vestuario y te conviertes en eso, es verdad. Hay jugadores que no valen para eso.
El problema es que luego yo no mando ni en mi casa. Ese es el
problema, ¿eh? No, que eso es mentira, que no te lo creas, José, no te lo creas.
Cuando llegué aquí, pues mira, todo el mundo me recibió con los brazos abiertos. Yo también tenía muchísimas ganas de pues llegar a un sitio, volver a sentirte importante, disputar minutos. Y sobre todo, pues una cosa que era importante, que venía de Alemania, que intentaba comunicarme muchas veces el lenguaje de signos, y así, pues, bueno, pues empecé a hablar que no tenía fin.
Y me entendían, ¿no?
Así que eso también tiene que ver.
Eso seguro que tiene que ver. Eso lo has notado, lo que comentabas antes, es decir, joder, se les ponen las orejas tiesas a los compañeros ahora ya en estos partidos. Imagino, pues no sé, el camino al estadio, ¿no? En el autobús, toda esa liturgia previa a los partidos. Cuando llegan estas tardes, ¿no? Bueno, estos mediodías, tienen que tener algo especial. Aunque cualquier partido es igual, no. Estos partidos, creo que se tienen que vivir diferente.
Sí, claro. Y vamos, seguro que se vive diferente a la jornada número 4, porque al final es que te estás jugando muchas cosas y que ya sin un resultado puede determinar dónde está el equipo el año que viene, si está en primera división o no está en primera división. Con lo cual los partidos tienen mucha más trascendencia. No quiere decir que la jornada 3 te lo tomes de coña, pero evidentemente cada detalle en estos partidos pues creo que cuentan muchísimo más para la clasificación final.
Hablamos, José, del partido de mañana, que desde luego es un partido muy importante, pero para aquellos que no tengan muy controlado cuál es el calendario del Levante, le viene ni más ni menos por delante otro partidazo la próxima semana en Girona. Imagínate cómo puede ser ese partido si los dos siguen abajo. Vamos a ver.
Además, con horario unificado, ¿no? Que todavía lo hace más, claro, tarde de transistores.
Y hay que recordar que la última jornada Levante juega en casa contra el Atlético de Madrid. No sé si el calendario uno lo piensa, lo mira mucho, Coque, o no. Pensando lo que viene, dice, a ver, los tres puntos son muy importantes, pero es que con eso más aún, porque lo que viene puede generar a lo mejor más presión de la necesaria.
Bueno, lo tienes en la cabeza, pues solo te quedan tres partidos y al final todos nos sabemos de carrerilla los tres que nos quedan. Pero es que como no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, no nos sirve de nada en el minuto 20 del partido contra el Rayo saber que vamos a Girona y que luego viene el Atleti. Con lo cual, pues bueno, ya habrá tiempo de trabajar los demás partidos, pero es verdad que lo sabemos decir, que el importante es el siguiente, pero es que encima... yo llevo diciendo durante mucho tiempo que al final el Levante tiene que basar la salvación en los partidos en casa. Lo vimos el otro día contra el Betis y ojalá se vea el sábado contra, o sea, mañana contra el Rayo.
¿Cuánto cuenta el jugar precisamente en casa? Tú lo decías, ya no es jugar en el Ciudad, es no jugar en Vallecas, ¿no? Tú que lo conoces bien, de irte a jugar la vida fuera a un estadio como Vallecas, eso complicaba el partido de mañana.
Sí, está claro que pueden ganar y perder en cualquier estadio, pero yo creo que nosotros nos encontramos mejor en nuestra casa y sobre todo también conozco al Rayo. El Rayo en casa tiene un plus que es súper, súper importante para ellos, que es la afición, que se tiran 90 minutos cantando, animando al equipo, vaya resultado como vaya. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. El otro día contra el Messi, pues la verdad que el partido salió a pedir de boca desde el principio, pero hubo momentos que a lo mejor eran un poquito más complicados y la gente estuvo ahí porque es consciente de lo que se juega y por los momentos que tenían que estar, la afición lo hizo de maravilla.
¿Quién te va a dar a ti los recaditos ahí? Oye, corre un poco menos, Tito, ¿no? O Cobeño desde la grada, son los que quedan de tu época, son ellos, ¿no? Más o menos los que quedan.
Sí, yo creo que, pues de jugadores, yo creo que está solo Tito. Y luego está por ahí Kobe. Sí, ya van quedando menos de la resistencia, sí.
Oye, si el final perfecto de temporada sería salvarse los dos, ¿no? Ahora ya que saliera bien, el cuento perfecto sería ese.
Si se pudiese pedir, pues está claro. Que primero que nos salvásemos nosotros y luego el Rayo, pero bueno. Mira, es lo que toca y hay que pelear.
Javi, pues termina tú.
Sinceramente yo seguiría un poco por la línea de lo que está hablando Coque, ¿no? La importancia de la afición en un partido como el de mañana. Yo no sé si se le dice algo directamente o no, si se le pide o directamente uno ya confía en que el levantinista medio sabe lo que se juega el equipo mañana y seguro que va a estar con el equipo.
Sí, es que el ejemplo es el otro día, el partido del Betis, incluso el día del Español también, que la cosa ya se puso fea con uno menos y creo que ahí toda la gente estuvo de 10 y vamos, la gente no es tonta, la gente lleva viniendo toda la temporada a ver al equipo, pues hemos pasado por diferentes momentos, pero a nadie se le escapa que el partido del sábado pues es muy importante y que podremos estar arriba en el marcador o abajo en el marcador, pero este equipo siempre ha demostrado que pelea hasta el final, que en cualquier momento puede hacer un gol y meterse en el partido en caso de que estemos perdiendo, así que pues bueno, tenemos que estar todos juntos hasta el final.
Pues Coque, el segundo Andújar más famoso de Radio Marca, ¿eh? Después de Andújar Oliver, creo que el que más ha entrado aquí ha sido tú. Te falta presentar un programa, macho, no te falta más.
Espera, ya que te pones, se puede venir en la edición de este año, porque confiamos en la salvación del Levante, por lo menos el servidor lo hace. Se puede venir al programa que haga Morales y puede ser un copresentador, claro.
Tú imagínate un programita con el Moro, ya lo que me faltaba a mí, pero bueno, ya será.
Coque, que muchas gracias y mucha suerte para mañana y para lo que queda de temporada. Un abrazo enorme y a disfrutar mañana como se pueda, aunque el corazoncito pues lógicamente quiera que salven los dos. Hay que tirar para el Levante, darlo todo y cerrar una temporada que es dura, pero bueno, estos partidos imagino que también gusta jugar, así que a disfrutar mañana.
Bueno, pues muchas gracias, a por ello iremos, gracias.
Javi, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta ahora, José. She was mad, she looks so good.
Vamos a darnos una vuelta por el resto de conjuntos metidos en el meollo, ¿eh? Hemos hablado del Levante y ahora vamos a seguir pendientes de la última hora de todos estos equipos. El rival del Levante, precisamente mañana a la una, va a ser el Rayo Vallecano. Última hora del equipo de Paco Gémez, que viene de ganar al Real Madrid. Marcos de Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues se la juega el Rayo Vallecano mañana en Levante, se la juega en el Ciudad de Valencia, en un partido en el que los franjerrojos no pueden perder, incluso tampoco pueden empatar, porque todo lo que no sea una victoria supondrá un descenso prácticamente seguro a la segunda división. La única buena noticia es que recuperan a Raúl de Tomás después de dos partidos consecutivos sin jugar, uno por sanción por ciclo de amarillas y otro por esa cláusula del miedo que incluyó el Real Madrid en su contrato de cesión. Pero bueno, ya lo ha dicho Paco Gémez en la Ciudad Deportiva hoy en rueda de prensa, es optimista, todavía no están muertos. Es verdad que tiene que conseguir tres victorias de tres partidos, pero bueno, todavía siguen vivos y mientras que haya alguna posibilidad de salvarse, este equipo no se va a rendir y todo pasa, la primera piedra hay que ponerla en Levante, todo pasa por ganar mañana a los Granotas, unos Granotas que también se la juegan frente a su afición. Toda la afición de Franjeroja se va a desplazar hacia allí, las 300 localidades que habían puesto a disposición de la hinchada rayista se agotaron en menos de 24 horas, así que no van a estar solos los de Paco Gémez, que tienen que ganar sí o sí mañana en el Ciutat de Valencia si quieren seguir vivos en esta primera división.
Gracias, Marcos. También lo tiene muy complicada la Sociedad Deportiva Huesca. Ahora mismo, después de esa victoria que hablábamos del Rayo frente al Real Madrid, el Huesca es colista y el Huesca tiene que ganar este fin de semana, domingo 9 menos cuarto de la noche, Estadio del Alcoraz, a un Valencia que seguro viene herido después de la derrota de ayer en Londres. Última hora, Javi Lainez, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Pues lo tiene casi imposible la Sociedad Deportiva Huesca. Además, fíjate cómo son las cosas, que podría empezar el partido, vamos a ver si eso no pasa, descendido de categoría, si ganan los tres rivales que tiene ahora mismo por el descenso la Sociedad Deportiva Huesca. El equipo que además va a tener bajas importantísimas, Pulido y Ángel Herrera, van a ser baja por sanción, y además Miramón y Acapo están lesionados, por lo que Francisco va a volver a tener que inventarse a alguien para jugar en el lateral derecho, seguramente sea Ferreiro. Todo eso para el encuentro que va a cerrar la jornada frente al Valencia, donde, por cierto, la afición de la Sociedad Deportiva Huesca va a volver a estar con el equipo y seguramente el estadio vuelva a estar lleno.
Gracias, Javi. Pendientes de más equipos. El que más sencillo, el más complicado, es el Huesca, sin ninguna duda. El que más sencillo lo tiene a priori es el Villarreal, porque esas últimas semanas puntuando le han catapultado 5 puntos por encima de la zona de descenso. Tiene 5 de ventaja con respecto al Real Valladolid, aunque visita, como decíamos antes, el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Villarreal, un campo en el que ya había ganado, o ya sabe lo que es ganar la temporada pasada, el conjunto amarillo. Última hora, Andreu Ruber, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, saludos. El Villarreal tiene cada vez más cerca el objetivo de la permanencia. Tan solo 3 partidos separan los de Javi Calleja de estar un año más en la primera división española. El primero de ellos fuera ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un estadio donde consiguieron ganar por primera vez el año pasado con gol de Pablo Fornals. Precisamente el jugador castellonense salió ayer a hablar en rueda de prensa y dijo que conseguir la permanencia en el Santiago Bernabéu sería todo un sueño. Pero no solo ante el rival va a tener que luchar el Villarreal, sino también ante sus propias bajas. Tiene la de Santi Cáceres en el centro del campo, la de su máximo goleador amarillo, Toko Kambi, ambos cumplen sanción, y después está la duda de si estará Carlos Bacca o no, por problemas en los isquiotibiales que ha tenido esta semana. Recupera Vicente Iborra, Javi Calleja, y además nueva oportunidad de redención para Gerard Moreno y su escudero Samu Chukwueze.
Más conjuntos, gracias, Andreu. Otro que se la juega y tiene visita complicada es el Girona. Viene también a la capital, concretamente al Coliseum Alfonso Pérez, para medirse el domingo a las 12 del mediodía a un Getafe que piensa en la Champions. Así que vamos a conocerte la última hora también del conjunto de Eusebio Sacristán. Alejandro Segura, muy buenas.
Buenas tardes. Pues el Girona afronta el partido de este fin de semana, el domingo, en Getafe, con la intención de conseguir una victoria que ya le deja con pie y medio, por no decir los dos pies, la próxima temporada en la primera división española. Los de Eusebio Sacristán se han ejercitado esta mañana. Mañana habrá rueda de prensa del entrenador y saldrán por la tarde hacia la capital de España, donde tampoco ven malo un empate. ¿Por qué? Porque si rascan un puntito en Getafe, la semana siguiente en Montilivi jugarán contra el Levante, una auténtica final por la permanencia, y también se jugarán el golaveraje contra el conjunto valenciano. El cuerpo técnico no podrá contar con Douglas Luiz, se ha vuelto a lesionar del isquiotibial, es la tercera vez que padece esta lesión el jugador cedido por el Manchester City, y tampoco podrá contar con Marc Muniesa, que vio la quinta tarjeta amarilla contra el Sevilla, así que va a tener que hacer bastantes retoques en el once inicial.
Gracias. Además, el Celta de Vigo recibe al campeón, al FC Barcelona. ¿Con qué última hora? Rafa Valero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Ha dicho Fran Escribá, que está hoy de cumpleaños, que el mejor regalo posible es conseguir la victoria en el día de mañana ante el FC Barcelona. Y es que el Celta, si consigue los 3 puntos, dará un paso de gigantes casi casi definitivo para asegurar su permanencia en primera división la próxima temporada. Puede contar con todos sus efectivos, con todos los jugadores de la plantilla, a excepción de Enre Mor, que sigue figurando en el parte médico. De cara al encuentro el día de mañana, saldrá obviamente con su 11 de gala. Espera un FC Barcelona repleto de ausencias, pero aún así un equipo equipo muy competitivo y al que será muy complicado de vencer, según ha dicho el técnico, y se espera también un muy buen ambiente en Balaídos, a pesar de que es el día del club, los no abonados tienen que pasar por taquilla, con el recibimiento preparado también al equipo 2 horas antes del comienzo del encuentro. En resumidas cuentas, una finalísima para el equipo vigués, que necesita seguir sumando para asegurar su permanencia en la máxima categoría.
El que necesita sumar también para salir del pozo es el Valladolid. Ha caído en el peor momento posible, a la antepenúltima posición. De momento estaría condenado a ser carne de segunda, pero para salir de ahí necesita ganar el domingo a las 6:30 de la tarde al Athletic Club de Bilbao en el Estadio José Zorrilla. Última hora, Chus Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, se juega muchísimo el Real Valladolid en el partido del domingo. Va a saltar a escena el Pucela sabiendo prácticamente todos los resultados.